cuarto puerto y a matemático para el conjunto rojiblanco.
Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes 19 de mayo 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima. Aquí estamos en la cafetería del Corte Inglés, disfrutando de una nueva jornada y de un postpartido. El Atlético ganó ayer en territorio siempre difícil, Mestalla, ante el Valencia, 0-1. Golazo de Alex Berenguer. Lo vamos a analizar como siempre aquí en la sintonía de Onda Vasca con nuestros contertulios, algunos habituales, otros que nos visitan de vez en cuando. Mónica Durango, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Muy bien, Arratsaldeon.
Joseba Núñez, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon, muy bien.
Nos visita también Andrei de Miref. Andrei, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Sois dos muy buenas.
Y Andoni Ayarza, ¿cómo estás, Andoni?
Opa, muy bien.
Ha estado contándonos anécdotas de cuando era futbolista. La verdad que qué cosas habéis vivido. Y antes yo creo que más todavía que ahora, porque ahora encima, como están todos los móviles siempre filmándolo todo, antes hacíais otro tipo de cosas, era distinto.
Esta época, no hemos contado nada de cosas raras, pero esta, es verdad que esta época digital es muy complicada para el futbolista, porque cualquier movimiento, cualquier mirada, cualquier conversación se convierte en una noticia porque te la saca cualquier persona, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un mundo en el que te encuentras personalidades muy muy curiosas, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, he tenido la fortuna, ¿no? O no sé si es fortuna o es la necesidad de haber coincidido con presidentes como Jesús Gil, Ruiz Mateos, etcétera, etcétera.
Bueno,
¿no?
y el del Marbella.
Y Petrovic, sí. Pero bueno, allí estaban
ese
un poco...
Tela, ¿eh? El del Marbella tela.
Ahí te lo uno a Jesús Gil, ¿eh? Porque Jesús Gil fue el que le vende el club a Petrovic y luego es el que pone un administrador judicial y se lo vuelve a quitar. O sea, que Jesús Gil está por encima de Petrovic.
Hace poco, Andoni, vi un reportaje de Petrovic.
13-14.
No, vi un reportaje de Petrovic, que era cantante.
Sí, no me acuerdo. Yo cantar no le vi nunca.
Pero vamos, personaje.
Sí, sí. Yo me acuerdo siempre porque, mira, Pello Uralde había sido compañero mío en el Atleti, se había retirado del fútbol y empezaba a hacer sus pinitos en la agencia de representación de Miguel Santos. Entonces me acompañó a Marbella y cuando llegamos al aeropuerto de Málaga había una limusina como de aquí a Liruña, ¿no? Entonces dije, esto no puede terminar bien. Y efectivamente...
No, pero ¿no has visto el reportaje? ¿No has visto el reportaje de Petrovic?
Sí. Yo lo viví muy así, bueno, va, y...
Bueno, ¿os encerrasteis?
Es que no, Andoni está pensando entre lo que puede y no puede contar. Sí, está ahí.
No,
ha prescrito
todo.
Ha prescrito todo.
No, además lo nuestro era todo legal. Simplemente, pues bueno, vivías en una situación un poquito... Luego, años posteriores a esos años, porque esos años fueron los buenos del...
O sea, ¿a ti no te pilla cuando se encierra la plantilla y todo eso?
No, vale, yo, vale. A mí me pillan los años buenos en los que el Marbella, por primera vez en su historia, asciende a segunda división.
Joder.
Estás hablando en Marbella en segunda división y el Málaga en segunda B. O sea, quiero decir, el equipo de Málaga era el Marbella. O sea, y es cuando Jesús Gil, que era propietario tanto del Marbella como del San Pedro Alcántara, vende a Petrovic, bueno, y hablan, bueno, pues de querían subir a primera división, pues esas cosas que hablas, pero que no eres consecuente con la situación, con los futbolistas que van, porque todos éramos un poquito, pues sí, de primera división, pero de capa caída, ¿no? Pero bueno, para haber estado en segunda división era un bonito sitio, y aun con todo fue un bonito sitio, para estar.
Sale en el reportaje un jugador que se marcha a su país a recuperarse, que... No sé si le dejan un Ferrari o le dejan un coche.
Sí, no. Nosotros en la época
aquella,
te quiero decir, jugadores como Andy Gray, internacional inglés.
¿Cuál era ese?
Como sí, porque tuvo un problema, bueno, que este es un poco allá, contar es un poquito eso. Lukic, que era del Atlético Madrid, Bursa, que era del Atlético Madrid, muchos jugadores cedidos del Atlético Madrid y... y ellos la verdad es que bueno, pues vivieron una situación un poco extraña, pero allí la sombra de Jesús Gil pesaba mucho, en Marbella. Y cuando yo llegué a Marbella, fíjate, en una ciudad como Marbella, Jesús Gil, con un partido independiente, vamos a decir, creo que eran, tenía 19 de 25 concejales.
Nada,
o sea, fíjate qué mayoría absoluta.
Sí, sí, sí.
Lo que ocurre es que luego presentó a un alcalde, no sé si os acordáis, el marido de Jacqueline de la Vega, que era una, eso, una...
Como un empresario.
Modelo, entonces, sí, tal, sí, no sí, sé sí, qué, sí, le sí. presentó para Ceuta y creo que fue Ceuta, como alcaldía de Ceuta y tal. Claro, él ya controlaba una parte del estrecho, controlarla ahora ya era, no, era complicado. Se...
Claro. Murió de éxito.
Sí, pues luego vino todos los problemas sí. que al final acabaron en la... Se unieron sí. PP y PSOE, bueno, sí, pues muchas sí, cosas sí. que hay que estar dentro. ¿No? Poco, pero a mí me tocó todo,
ahora
toda esa época.
Ahora vamos con el Atleti, sí. Pero son anécdotas chulas. Hace sí. poco he visto un vídeo del Coco Basile, del entrenador que tuvo Gil en el Atlético de Madrid, que estaba cuando aquello que le decía el Tren Valencia, que le dijo de todo al colombiano.
Sí, sí.
Vamos, que, bueno, cuenta el Coco Basile que le debió decir que la pena es que no te han pillado los del Ku Klux Klan. Que le debió decir en el vestuario, lo cuenta el Coco Basile.
Madre mía.
Y dice que había un Koseki, un polaco, y dice, de ese no voy a decir lo que dijo, pero imaginaroslo. Y que el Coco Basile le paró los pies a Jesús Gil. Bueno, ¿al Tren Valenciano al que decía que volviese a nado?
Sí, bueno, ha habido muchas anécdotas de esas. De hecho, hay muchos, lo que dice, reportajes, ¿no? Las plataformas estas en las que la verdad es que a veces la vida de los futbolistas, ¿sabes por qué? Porque al final normalmente hay mucho dinero alrededor, ¿no? Y al final pues hay muchos intereses de la gente que les lleva, que los otros, y hay anécdotas bonitas, pero yo creo que ya es hora de centrarnos en el Atleti, ¿no? En la victoria.
Otro día tienes que contar más anécdotas.
Sí, una de anécdotas.
Esa es guapísima. A ver, la verdad es que estábamos hablando en la comida precisamente de eso, ¿no? Del partido de ayer del Atleti. Y sobre todo, Mónica, de la sensación que transmite el Atleti, que ya da igual que estés casi... Bueno, que estaba matemáticamente clasificado para la Champions, que estamos en la penúltima jornada del campeonato, que es que vaya donde vaya, salvo que sean Bernabéu, Camp Nou o Metropolitano, que son los tres campos que no se le dan en Liga, que el Atleti o empata o gana.
No, es que es un temporadón que, no sé, pues es que es complicado de explicar, y es más complicado de explicar, yo creo que es la temporada que más compromisos has tenido y más partidos has jugado, y que el equipo aparentemente mejor ha acabado. Porque otras temporadas siempre estábamos un poco con miedo de que el equipo se caía, de que no llegaba a los objetivos, y es que esta temporada es algo espectacular. O sea, es eso, es cuando ya ves a un equipo que te eliminan en semifinales de Europa League, que podría ser un hito suficientemente importante como para que el equipo de alguna forma bajara los brazos, y te ves unos partidos como a la vez Getafe-Valencia, que sin ser partidos, bueno, o sea, de mucho juego, y los ganas los tres sobradamente, suficientemente, ni tan siquiera con todos tus efectivos, si con un equipo que en otros casos... Es que es un logro verdadero, porque en otros casos estás pensando, ojo, falta fulano, buf, entonces ya, falta fulano y mengano, buf, entonces es que ya nosotros, es que aquí se ha dado una especie de, no sé, de comunión perfecta, yo creo, entre la plantilla y el equipo técnico, que yo creo que es que hoy en día es complejo de superar en la Liga. O sea, así como el año pasado probablemente fue el Girona ese equipo revelación, yo creo que nosotros... O sea, ni Hansi Flick ni nadie. O sea, con nuestra... Por supuesto, es un éxito de nuestro modelo, es un éxito de nuestra filosofía, pero es que es un éxito, eso, del equipo técnico y de la plantilla, ¿no? De cómo creen en cualquier cosa que Ernesto o su equipo le transmite, y el espíritu que tiene este equipo. O sea, el espíritu que, ¿no?, que ha conseguido que con cualquiera que sea el rival, cualquiera que sea el campo, cualquiera que sea la situación, estés a un nivel de competición impresionante, a un nivel de concentración también impresionante, y entonces es que no se puede catalogar todo más que un enorme éxito. Yo no sé si milagro, pero es una cuestión, porque puedes hablar del Villarreal que está ahí, que sí, pero es que el Villarreal Eso no tiene nada que ver contigo. Es que es un equipo que no ha tenido más competición que la Liga. Es un equipo que se ha reforzado en diciembre.
Tiene un mercado muy amplio.
Es que son otras características. Es que no lo puedes comparar. Entonces, para mí, no sé, quiero decir, yo me parece que la temporada, porque yo pensaba también que en algún momento el equipo renunciaría a algo o tuviera que verse en la situación de renunciar a una cosa o a otra. Insisto en que ha competido impresionantemente toda la temporada. Es que tiene unos registros de menos partidos perdidos.
Los goles,
5 partidos tiene Unai Simón con la portería 0. Quiero decir, es que son cantidad de registros que son impresionantes y que avalan el rendimiento que ha dado el equipo durante toda la temporada.
Sí, por seguir un poco el hilo, la verdad es que te da muchas veces ya, como siempre decimos un poco lo mismo, parece que ya no das mérito, ¿no? Al final parece que, pues como decían estos, ganas muchas veces sin querer, ¿no? Al final el Atleti no tiene miedo a nadie. Fíjate, los últimos partidos hemos ganado sin hacer un grandísimo partido, pero en Sevilla, pero 0-1, que no era un campo que se nos daba nada bien, en Getafe, en Valencia, o sea, como que sin tus mejores, entre comillas, jugadores más determinantes de arriba, ¿no?
Y sin la sensación de que te lleguen mucho, no, de que te
atacan. O sea, da la sensación que tú, o sea, porque históricamente el Atleti, sobre todo fuera de casa, siempre le ha costado. Es un equipo que parece que con dos, ya te echaban dos córneres, nos van a meter gol, pero es que ahora da una sensación de superioridad, sobre todo a nivel defensivo, que yo creo que ahí es la clave, ¿no? Al final hemos llegado, yo creo, incluso yo hubo momentos que veía al equipo físicamente un poco más justo, pero claro, el balance defensivo es tal que es que el contrario no es que no te meta gol, es que casi no te hace ni corners ni te hace centros, o sea, no llega, es que no llega. Por eso, siendo increíble lo que está, me da muchísima pena el tema de Europa, porque es que nos pillaron 15 minutos ahí malos, porque el Atleti no es lo que fue. De hecho, en equipo como está, es mejor que el United de aquí a ahora. O sea, y si te fijas, otra cosa no es, pero el Atleti es súper fiable. Es que no le mete. El Madrid, siendo el Madrid, te mete gol en el 95. Y lo normal es que la eliminatoria del Manchester hubiese ido, por lo menos, igualada. Y me dio una pena porque éramos mejores que ellos y este era nuestro año. Oye, no quita que creo que la temporada es increíble, ¿no? Pero me queda esa cosita que era nuestra Copa de Europa este año.
Andoni.
A ver, yo sobre todo me quedaría en uno de los detalles que ha apuntado Joseba, ¿no? Que es en el tema defensivo. Fíjate, yo cuando me hablan y hablamos del mejor equipo de todos los tiempos, yo siempre me acuerdo del Milan de Arrigo Sacchi. Para mí ha sido el mejor equipo de todos los tiempos. Y fundamentalmente lo era por el trabajo que hacían en el reparto de espacios y esfuerzos en el trabajo defensivo. Yo cuando he visto al Atleti, y además que lo vivimos muy de cerca porque Arrigo Sacchi era muy amigo de Maturana y convivía mucho y compartía muchas cosas. Y nosotros en el Valladolid estuvimos jugando así, y aunque es verdad que era un equipo humilde, quedamos novenos en el campeonato de liga, que claro, les hablas a los del Valladolid ahora de esa clasificación y en el momento podía parecer poco, pero te dabas cuenta lo importante que era, ¿no? Y era porque se trabajaba en esa línea, ¿no? En unos entrenadores adelantados a su tiempo. Y yo, muchos de los partidos del Atleti, porque es verdad que hablamos mucho, claro, jugando con los dos Williams en banda, Berenguer, que ha hecho un año espectacular, o sea, de lo mejorcito de todo el equipo, y luego arriba un delantero, bien sea Guruceta, bien sea Marouane, dices, joder, los cuatro de arriba nos han dado mucho. Es que yo creo que la clave de los que nos han dado es el sistema ese de los cuatro y los dos por delante, que era como nosotros jugábamos, como jugaba el Milan, como jugaba el Valladolid. O sea, y esos seis futbolistas han hecho que hoy en día, fundamentalmente, también con el trabajo lógicamente los jugadores de banda que repliegan cuando suben los laterales y que no fallan nunca, ¿no? Pero ese trabajo defensivo es el que te consigue que te hayan metido 26 goles en 36 partidos, en 37 partidos, lo cual es un milagro. O sea, que un equipo encaje 26 goles en 37 partidos es el milagro, es la clave de estar donde estamos, ¿no? Y luego, siguiendo en el tema, es intentas explicar a alguien que el Manchester United no es superior a ti cuando te han ganado 7-1, si solo ves eso, y es complicado. Pero es que no es superior a ti. El Manchester United y el Tottenham este año son equipos a los que el Atleti en cualquier momento de la temporada, incluso en los malos, como se podrían suponer los después de haber sido eliminados de la Europa League, en la que empatamos en Anoeta y hemos ganado. Lo que dice, bueno, es que hemos aguantado el pulso a un equipo como el Villarreal, que ha conseguido 15 de 15, porque hemos conseguido 4 victorias y un empate en los 5 últimos partidos. O sea, te quiero decir, hasta en los momentos anímicamente más delicados hemos conseguido aguantar ese pulso, ¿no? Y yo por eso te digo que para mí si hubiera quedado una nota a este equipo, es de matrícula de honor lo que se ha hecho este año. Sí que nos ha quedado la pena esta, ¿no? Porque estamos viendo ahora a Bilbao lleno de ingleses y hubiera sido la pera llegar a la final, ¿no? Pero aún así, yo creo que hay que disfrutar de estos momentos, porque por desgracia, ojalá sea así, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que disfrutarlos, porque quizás no sean para siempre, ¿no? Y que cuando lleguen momentos un poco más difíciles, sepamos también tener la compresión y la paciencia para defender nuestro modelo en esos momentos.
Andrei.
Bueno, poco más puedo añadir después de Mónica, Andoni y Joseba. Hay un consenso no solo aquí en Bilbao, en Vizcaya, sino yo creo que en toda España e incluso en extranjero, que Atlético ha hecho una temporada sobresaliente. Ahora, Europa es una cosa distinta. Atlético llegó con una carga de minutos tremenda a esta época, cuando tenía que enfrentarse con Manchester United. Manchester United estaba a 18 puntos de Europa en Premier League y a 14 puntos de los equipos que bajan. Entonces se podía concentrar solamente en el partido con Athletic, y se dosificaba muy bien, jugaban los suplentes. Athletic se jugaba la vida para quedar en Champions League, porque eso es una, digamos, ganancias tremendas económicamente, no solo deportivamente, sino en este aspecto. Precisamente Athletic lo vio en un momento bajo, además las lesiones de los hermanos de Nico y Williams. También no jugó Sunset. Creo que el segundo partido estaba sancionado Vivian.
No, que a ti te dicen que vas a Old Trafford a jugar el equipo que juega el Atleti arriba, y dices, madre mía.
Con la mitad de los
suplentes. Bueno, te gusta Vivi.
Con el 0-1 se pusieron un poco nerviosos, ¿eh?
Aún así, con 0-1, Atlético hasta el minuto 72. Yo he visto los cambios. En un lado, los tres ingleses, los tres conjuntamente más de 100 seleccionados con internacionalidades con Inglaterra. En otro lado, Olavarrieta, con todo mi respeto, un chaval con mucho proyecto, pero claro, la diferencia, ha salido Aston Mason, ha metido el primer gol en minuto 70, y aquí Athletic se bajó. Lo que pasa es que Athletic, yo creo que han demostrado mucho carácter, mucho espíritu, y el otro día en Valencia se vivió la sensación de encontrarse con un equipo Champions. Vio un equipo, porque Valencia está en auge, en un momento ascendente, y de repente se encuentra con un equipo con una contundencia, sobre todo defensiva, tremenda, un medio campo muy bueno, y arriba aprovechando sus oportunidades. No ha tenido suerte en dos ocasiones Sunset, Gorka, Maradesfili ha parado dos veces, y el segundo tiempo vino esta obra de arte, que digamos Berenguer, que para mí es uno de los tres mejores jugadores de Athletic en esta temporada. Sí que Athletic tiene contundencia defensiva, que en este aspecto es muy importante, porque con la falta de muchos titulares, Athletic ha convertido eso con un factor crucial para llegar a sus aspiraciones. La defensa, liderada por Vivian, un medio de campo que tenía muchas alternativas. Hemos visto Jaureguizar y Vesga, ayer está Beñat y Íñigo
Ruiz de Galarreta.
Así que muchas alternativas. Y arriba, un poco faltaba el gol. Gorka no estaba en su momento. Estoy muy contento de él, porque el otro día, digamos, se ha quitado un peso de encima con su gol contra Getafe. Ayer contra Valencia está muy cerca
con el gol
del gol,
y contando, sí, lo que le pasaba, claro, porque
con
esa
lo
es otra.
Que le pasaba esta fascitis plantar que padecía y que no sabíamos nosotros, al final, como se ha dicho,
temas,
lo
sí,
hemos visto.
Esos son temas que yo, la verdad, que me llama mucho la atención en los clubes. A ver, ¿por qué no se había contado eso? Es que
pues probablemente igual porque el mismo jugador no quería que se supiera, ¿no? Es decir, yo en ese sentido soy también un poquito crítica, ¿eh? porque según sus propias manifestaciones, más o menos esa fascitis ha venido a ser a partir de febrero.
Febrero,
¿no?
Sí.
Y hasta febrero el rendimiento del jugador tampoco había sido bueno. O sea, quiero decir, no soy yo muy partidaria ni de halagar en exceso al jugador, y si tienes que criticar una crítica en función de los datos que tienes, obviamente. Si no conoces, pues no lo vas a poder tener en cuenta. Pero a mí tampoco me parece nada demasiado ofensivo decir que la temporada de Gorka Guruceta hasta febrero pues estaba siendo más bien mala. O sea, es decir, que tampoco hay que buscar siempre excusas a un rendimiento bajo. Es curioso el lo que comentas tú del desconocimiento.
Ha cambiado un poco la forma de jugar también del Athletic esta temporada, ¿eh? No ha sido igual que la anterior. Yo lo decía en el programa de la una de la tarde. Ayer se nota, por ejemplo, ayer Guru sí entra más en ese juego. Pero yo creo que es que el propio Valverde entiende que los otros equipos también les han cogido un poquito el truco.
Ya, bueno, pues dentro de tu propia, no sé, de tu propio trabajo está también adaptarte al medio, ¿no? Bueno, que ha tenido más problemas, o sea, que da igual, que es que eso, la historia de los jugadores, eso pasa, pero que no pasa nada por decir que no estaba en ¿no? Pues en su mejor. El año pasado metió 16 goles y esta temporada ha metido 8,
que
creo.
Que hace un temporadón impresionante.
Claro, entonces, claro, la comparación que tienes, efectivamente, pues es un lastre, ¿no? Los números de la temporada pasada. Y en relación con los partes médicos, pues yo me imagino, ¿no?, que será cada jugador quien autorice que se sepa o no,
¿no? Se necesita
la
autorización del futbolista, sí, para que se den los datos médicos, sí.
Claro, usted.
Normalmente no hay problemas, te quiero decir, pero bueno, pues a veces es algo crónico, tampoco el futbolista quiere estar. Porque en muchos casos hay futbolistas que, yo lo digo hasta por mi vivencia personal, en la que sin molestias no jugaban ni un partido. O sea, te quiero decir que llegabas a una situación crónica de operaciones de rodilla o de hombro o tal, no sé qué, claro. Y que jugabas con una camiseta de neopreno, con infiltrado a las rodillas, y dices, ¿qué voy a estar dando partes de mi situación día sí día también? Pues no, o sea, esta es mi circunstancia, y si quiero seguir siendo profesional de esto, pues forma parte de la vida del futbolista. Como muchas veces otras profesiones pues tienen otros riesgos, ¿no? Y hoy en día, y en mi época, yo creo, muchísimos futbolistas jugar con lesiones un poco crónicas era algo muy habitual,
¿Qué decía Andrei lo de Berenguer? ¿Ibas a comentar algo de este tema?
No, eso, que concretamente esta lesión debe ser bastante incómoda, ¿no?
No, que además, pero es diferente, son diferentes una de otra. Ya. Porque en este habla de rotura.
Ya.
Que tuvo roturita. Es distinta, porque el tema de Íñigo estuvo muy fastidiado, pero jugaba infiltrado en el partido aquel de Copa en Pamplona. Eso es. Pero luego, cuando se fue al Barcelona, le hicieron una operación.
Se opera.
Sí, pero te puedo, por ejemplo, la lesión de Nico, una pubialgia y tal, es que el típico molestias de pubis, hay jugadores que se pueden tirar tiempo y tiempo, y desde fuera puedes estar diciendo, joder,
es que no le veo como antes.
Y tal, y muchas veces estás aguantando porque te dicen, oye, hasta final de temporada hay muchos intereses muy importantes, y aunque sea al 80%, pues eres muy importante, o al 60%, ¿no? Y entonces, pues seguro que esas molestias, de hecho, las arrastra desde atrás, ¿no? Desde mucho antes de que han sido comunicadas oficialmente, porque ya cuando deja de jugar un futbolista como Nico, pues te ves obligado un poco a explicar por qué no juega, ¿no? Pero seguro que viene con esos problemas de antes y los ha ido conviviendo.
Es complicado
con ellos, ¿no?
Por su forma de jugar, además, todo el mundo te lo dice, precisamente los tíos explosivos como él, pues donde más sufren. Lo que pasa es que ahora viene la segunda parte, que yo me la estoy viendo, que es que en breve es la National League, y seguro que empiezan a decir, mira, se ha estado, porque hay mucha gente que dice, se ha estado guardando para recuperarse. No, el futbolista quiere jugar siempre todo.
Sí, hombre,
siempre.
Duda. Siempre.
Lo que pasa es que él le ha venido ahora, bueno, pues ha parado, hoy ha entrenado con el grupo, y no sé si estará para jugar contra el Barça el próximo domingo o no, pero bueno, ya se acaba la liga, el esfuerzo que se ha hecho es tremendo, y es lo que hay que premiar. Hablaba antes, Andrei, del asunto de Berenguer, y decía, está entre los tres mejores de la plantilla. Yo es una cosa que llevo hablando desde el viernes, sin haber metido el gol de ayer, que es un golazo. A mí me parece, si no es el MVP, es casi el MVP. O sea, él y Jaureguizar, diría yo.
Hombre, yo creo que de la parte de arriba, yo creo que es el más constante, ¿no? Porque los demás ha habido tramos muy buenos, Nico ha hecho tramos buenos, oían cuando sale el diferencial, Iñaki ha hecho un tramo de temporada muy bueno, pero es que han tenido sus parones, sus lesiones, es que está hasta hoy siempre dando el callo, haciendo números.
Es el tercero en minutos.
Y al final parece que era, el digamos, un jugador suplente y al final es un jugador titular, ¿no?
Es que no tiene nada de suplente, o sea, te quiero decir, de hecho es el tercero lo que dices, ¿no? En minutos, para mí es un futbolista excepcional, ¿no? Y yo creo que que dentro del Atleti tiene esa etiqueta, ¿eh? De jugador excepcional. Y lo que decían los dos nombres, yo creo que él es el jugador más determinante o más excepcional que ha habido esta temporada. Y Jaureguizar es el jugador un poco revelación, ¿no? Es esa irrupción que de repente en tres años es que se ha colocado del Baskonia, del juvenil o del Baskonia al primer equipo, consolidándose como un futbolista, pues prácticamente titular, ¿no?
Yo añadiría eso, o sea, Vivian, como ya consolidación ya de pues uno de los mejores centrales.
Pues Vivian es igual uno de los deseados de la liga en cuanto a centrales, ahora que se habla de que los equipos grandes también buscan centrales, ¿eh? Alguno de ellos especialmente.
Es que fíjate el mérito que tiene el Atleti, que entre comillas los jugadores más top, digamos, han parado. Unai Simón ha estado parado media vuelta, Íñigo Ruiz de Galarreta ha tenido que parar, Geray ha tenido sus paradas,
le han
cuidado mucho, Ollán ha tenido que parar por diferentes causas, Nico ha tenido que parar, Iñaki ha jugado más hasta ahora, ¿no? Pero que no es que digas que han estado todos ahí, o sea, que al final ha entrado gente nueva.
Y es que en el caso de Berenguer me sorprende, yo creo que es como un hombre que tiene que confiar mucho en sí mismo, me da la sensación. Me parece que es una persona como que no la ha tenido, no muy fácil, porque es, quiero decir, saliéndote y haciendo un rendimiento, no tenías asegurada una titularidad, ¿no? Era muy probable que haciendo un partido, probablemente el siguiente partido, no fueras a ser titular. No me parece que tiene, por decirlo de alguna manera, el ADN Athletic, o sea, no me parece que tiene esa garra, ¿no? ese compromiso de correr hacia adelante y hacia atrás. Pero sorpresivamente da un rendimiento, a mí me sorprende, y además ha estado sometido, ¿no?, a una renovación extraña, a no me quedo, no sé si me valoran, si no me quedo. Yo creo que él, con ese aspecto como de persona tranquila, no serena, ha ido creciendo, creciendo, y acaba, o sea, no sé, es que efectivamente yo no tenía tanta esperanza en ese jugador, ¿eh? Joder. A mí me ha sorprendido muchísimo.
Que Berenguer tiene mucha fe.
En
incluso
sí mismo,
he hablado con él muchas veces y me dice, yo tengo gol. Y otro día lo ha dicho, yo tengo gol. Lo ha demostrado, ha abierto lata contra Valencia. Contra Getafe también tuvo participación clave en el primer gol, porque... Sí, sí. Peinó todas
las además este United de uno bajó para los
ataca. Centrales y dejó espacio.
Sí, espacio.
Así que
sí,
es un jugador muy polivalente, a la derecha y a la izquierda, entra de dentro y fuera, sale, jugador súper completo. Yo me acuerdo que en Torino la gente era un dios para Torino, tengo amigos en Torino que todavía están añorándolo.
Yo, al hilo de lo que decía Mónica, de que es verdad que no es de esas
aparentemente,
características, pero es un poco lo que yo a veces cuento de Julián Álvarez, ¿no? La araña del Atlético de Madrid. Dice, no parece rápido, pero está siempre el primero. No parece alto, pero remata de cabeza. No parece fuerte, pero cuando tiene el balón y los pies anclados, no se la quita. Pero eres un poco así. Pero
no hay un partido que no tenga una ocasión de gol.
Eso es.
Pero este es, no sé si no lo parece, pero lo es, ¿eh? O sea,
claro.
Es goleador, es un jugador que le pega al balón con las dos piernas espectacular. Es un jugador muy fuerte. Fíjate si es fuerte, Mónica. Yo, bueno, le vimos mucho porque además en una época en la que la situación músculo económico era muy complicado y se hizo una apuesta muy importante por traerle del Torino en unos momentos que lo que precisamente nos sobraba era el dinero,
sí,
pero se apuesta después de mirarlo muy bien y era un jugador para mí espectacular y cuando ha llegado al Atleti es verdad que quizá en algún momento podía haberle faltado ese puntito de decir joder, que aquí estoy yo de todo lo que tiene, que yo creo que ahora esta temporada lo ha dado. Pero es un futbolista, mira, yo ahora te digo que si mañana empieza a jugar de lateral derecho, podría ser el mejor lateral derecho de toda Europa.
Seguramente.
O sea,
ahora mismo.
Te digo, haces una apuesta por lateral derecho porque es muy fuerte en el uno contra uno. Es muy difícil desbordarle. Va bien de cabeza, aunque sea pequeño. O sea, es muy rápido. Es muy listo.
Sí.
claro, lo que pasa es que convertir a un jugador que tiene gol, que tiene otras cosas todavía en lateral, bueno, ya veremos, que a veces, muchas veces, vale más un lateral derecho que en Europa. No, que
pero,
un,
pero además con,
que,
con, que con el handicap.
Ha ido gente, escucha, hay un chico que se ha jubilado en el Sevilla.
Sí,
Jesús Navas,
sí, era, sí, extremo,
era extremo.
Sí.
Y acabó de lateral, y ojito, como yo creo acabó que, de
que,
lateral.
Yo creo que Alex tiene más gol, que porque juega mejor por dentro y tal. Jesús era el típico jugador de banda, de desborde y tal, no sé qué.
Ya, pero yo me refiero que asumir también la salida del banquillo. Que a veces no es fácil salir del banquillo, rendir.
A mí me ha sorprendido muchas veces que no esté en el 11 titular. Pero sin embargo, luego me he dado cuenta que sus minutos hablan de que sí, no solo es importante, es primordial, porque es el tercero. O sea, te quiero decir que muchas veces lo que pasa es que le considero con unas capacidades tan altas que me cuesta verle algún día en el banquillo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando ficharon a Yaló, un poquito la venta del fichaje era parar, hace varios puestos, decían de Álvaro Yaló. El que hace varios puestos es Berenguer. Este sí que hace varios puestos.
Te juegan los cuatro de arriba, y lo que te estoy diciendo, oye, mañana le pones en el lateral y es que...
Y a veces, incluso yo creo, de cara a él, la perjudica un poco, porque yo sé que Valverde le debe tener mucha estima, que para tenértelo de revulsivo media hora, porque es de los que sale media hora y te aporta. Igual hay otro que si no le sacas de inicio, y a veces, muchas veces, estos jugadores, es una pena que... No por ellos, que te aportan, pero joder, es que prefiero guardarte media hora.
Pero este vale mucho, ¿eh? También que un jugador, no se enfade, sino
refiero,
que diga, te voy a desacreditar por haberme dejado media hora. Sí, o sea, sí. Que te dice, cuidado que te has equivocado. Sí. Cada vez que sale, no sale enfadado.
No,
sale para demostrarte que no, que eso no es
así. Eso es una fortaleza mental, ¿no? Me refiero, ¿no? Que, o sea, asumir eso, ¿no? Asumirlo partido tras partido, ¿no? Joder, me parece muy meritorio.
Es que es, a ver, yo con el paso de los años, que lo vas viendo más, lo vas conociendo más, hace poco también le tuve la oportunidad de entrevistarle. Cuando él viene, además, él te da sensación de fragilidad, porque él es un chico que es menudito, que es muy, muy, muy discreto.
Sí, es un poco pajarito, pero sí, no tiene nada que ver.
Luego es muy fuerte.
No tiene nada que ver.
Y luego lo profesional que es.
Sí,
es que es una pasada de profesional. Pasada.
No, y tener la carga de que eres un fichaje, porque eso indudablemente es un lastre, o sea, es una carga que tienes que asumir, porque no es lo mismo, ¿no?
Quizá por eso también la paciencia con Diallo, ¿no? De dejar un poquito ese margen de confianza. Luego otra cosa es decir, oye, se ha hecho una apuesta, ¿vale? Pues es que el mercado es el que es, hay que eso, pero bueno, tengamos un margen de, aunque es verdad que la apuesta ha sido importante, bueno, vamos a ver que muchas veces... También a nivel emocional, los futbolistas tienen que dar sus pasos, y quizá cuando venga otro momento, pues pueda ir...
Eso que parece, a ver, que a nosotros nos parece tan extraño, de cuando tú te cambias, te vas de un sitio a otro, a ver, lo asumimos nosotros como si te cambias de piso, ¿no? Que al de dos días ya estás en el piso y estás cojonudamente bien, porque eres el que elegido. Cuando cambias de equipo, tú que has cambiado de equipo, la adaptación es muy importante, ¿no?
No, por supuesto. Al principio, pues tienes que... A ver, él... Yo creo que en ese sentido, el venir a Bilbao no ha sido un gran atropello en su vida, ¿no? Porque eso, pero bueno, pero al final siempre hay cosas, y sobre todo lo que comentaba también Mónica, el peso de sentirte un jugador que lógicamente con el esfuerzo económico que se ha hecho, pues dices, joder, tengo que estar a la altura de ese esfuerzo, ¿no? Y muchas veces, que hemos visto otros casos en el Atleti, sin dar nombres, y muchas veces, pues en ocasiones les ha costado llegar a dar ese nivel que se esperaba, en otras nunca lo han conseguido, ¿no? No hay que dar nombres, pero también en ocasiones, aun teniendo que esperar, al final hemos podido encontrar una versión mejor, por lo menos mejor. Yo creo que sí es un futbolista que pueda aportar una versión mejor de la que ha dado este año, ¿eh? Ya veremos hasta dónde, pero yo creo que sí.
Hemos comentado en otras ocasiones aquí, yo creo de que el punto de partida ahora tiene que ser otro.
Sí.
¿No? O sea, no, ya hemos visto que no es un jugador que nos vaya a dar un rendimiento inmediato ni que vaya a ser diferencial. Bueno, pues si tiene un contrato largo como tiene, ahora hay que partir de otra valoración. O sea, eso, de ver cómo lo puedes aprovechar y cómo él se puede sentir cómodo, cómo puede empezar a rendir, ¿no? Poco a poco. Pero creo que el punto de partida tiene que ser otro, necesariamente.
Muchas veces ese empezar a rendir también, que seguro que el club también lo puede valorar. A veces... No está, si ves que en el Atlético lo tienes muy complicado, muchas veces no está en el propio club, ¿eh? Igual está en un paso intermedio para volver a recuperar esa confianza y luego llegar al club mejor, ¿eh?
Pero eso es inédito.
¿Cuál?
En el club, el hecho de que hayas fichado a un jugador que lo vayas a ceder, una posibilidad de cesión, es inédito. ¿No? Yo no me acuerdo en el club si eso ha pasado.
No, porque ni siquiera con Quique Sola y estos.
Pero
¿no?
Él tiene varios años de contrato.
Cinco.
O sea que no hay que, te quiero decir,
ya uno menos,
no hay que ver una, no hay que ver una perspectiva de aquí a corto plazo,
no,
sino
no.
Si tú ves, oye, mira, pues esto.
Igual en el último año.
Fue cedido un año a Sasuna.
Pero igual el último año,
sí,
¿no?
Puede ser.
Esto primero habría que ver. Esta temporada va a ser muy larga, ¿eh?
Andoni y Joseba, sobre todo, que vosotros le habéis tenido. Yo cuento siempre la anécdota. Yo creo que era en este equipo, pero. Que en una pretemporada en Las Llanas yo fui a ver el Sestao Bilbao Athletic, hace dos campañas, creo que era Gurpegui el entrenador en segunda ref, y estaba Jaureguizar en ese equipo. Y hablando con un amiguete, me dijo, mira, fíjate en este. Y yo dije, ¿quién? ¿En el chiquitín este que está? Porque era probablemente, con todo el cariño del mundo, que aquí el que menos pinta futbolista tenía. Digo, porque no era fibroso, no era alto, no era... Y era Jaureguizar. Y efectivamente, cada vez que él cogía la pelota, pasaban cosas distintas. O por lo menos era... Porque tú lo ves... Hay una foto el otro día impresionante, que está el tío llorando en Old Trafford, que tú lo ves y dices... No es un futbolista de los de hoy en día, que están todos ahí marcaditos, no sé qué, tal... Y es su máquina, Andoni, es que es un fenómeno.
Bueno, yo he tenido la fortuna de estar con sus padres el día que se le dice que llega que va a tener la oportunidad de estar en el Atleti, ¿no? Y llega por méritos propios, ¿no? Primero porque hay una estructura de captación que sigue a esos futbolistas, liderada en su día por Blastiarreta, que era quien estaba con nosotros, y cuando yo llego me habla de ese futbolista. Que era primer año de juvenil y ya jugaba algún partido con el Bermeo en tercera división. El Bermeo desciende a división de honor, pero el segundo año de juvenil él coge un poquito la manija del equipo y se convierte en un jugador en división de honor, siendo segundo año de juvenil, que no es fácil, aunque digas, bueno, es división de honor.
O sea, el segundo año de juvenil ya era el jefe del Bermeo.
Es en división de honor, maneja un poquito, ahí está, se le ve que tiene ese criterio.
Cuando viene a entrenar con nosotros estamos en el juvenil.
Exacto, entonces ya se le empieza a traer a Lezama, etcétera. Y de hecho, fíjate, un jugador que ya había debutado en tercera división se le ficha para el juvenil división de honor del Atleti, que es el año en el que nosotros. Y hay, bueno, pues es la irrupción de él, de eso, de pasarse las etapas, Baskonia, Bilbao Atleti, hasta llegar al Atleti, pues a una velocidad. Lo que siempre hemos dicho, que no hay un catecismo aquí para decir, no, cada uno marca su velocidad, y si un futbolista se come las categorías, pues no hay más que darle, abrirle las puertas y que vaya para arriba, ¿no? Pero... Y para la gente que defendemos el modelo Atleti, que hemos trabajado en la captación del Atleti, pues modelos como el de Jaureguizar o el de su compatriota Unai Gómez, ¿no? Que, claro. Que habla de una historia de un futbolista que está en el Atleti, que el Atleti le corta y que llegas allí a Lezama y empiezas a ver futbolistas y dices, joder, pero a mí este chaval ya le hemos cortado y tal. Bueno, que no pasa nada, que a veces se toman decisiones que
no,
con el paso del tiempo el futbolista, claro. Unos se estancan, otros evolucionan más tarde, hay que rectificar, y donde habíamos dicho no, decimos sí, volvemos a recuperarle y llega al primer equipo. O sea, por eso las historias de cada futbolista son muy diferentes, ¿no? Y en estos dos casos de Bermeo son la historia de futbolistas que van a estar seguramente muchos años en Atleti, siendo de aquí captados con esa particular filosofía de no dejar escapar o intentar no dejar escapar ninguno de los talentos que puedan surgir por ahí, ¿no?
Sí, un poco me ha gustado lo que ha dicho Andoni, el hecho de que cada jugador tiene su momento, ¿no? Sí. Al final muchas veces, fíjate, para ponerlo en comparación, me acuerdo ese año que viene a hacer la prueba, claro, él ya de crío ya estuvo haciendo las pruebas en
Atleti. Estabas en el juvenil en ese momento, sí, juvenil, con Imanol de las
Sotas.
Tú de segundo y Imanol de primero.
Eso es, y él venía a hacer pruebas a lo que es al final los últimos 2-3 meses, ya entrenaba con nosotros y ya lógicamente ya se le veía un nivel muy alto, pues para el año siguiente ya pues hablando con ellos y tal, oye, ¿qué tal le veis? Digo, bien, lógicamente, sí. Bien, pero es lo que tú dices. Él es del 2003, al año siguiente es su último año juvenil y habiendo ya jugado en tercera, juega en el juvenil.
Oye, división pues juega, honor.
Y sin embargo, había ya algunos de su edad que luego al año siguiente, los salvados al Baskonia o Viva Atleti, gente como Hugo, como Luis Bilbao, como que incluso debutan ya con el Viva Atleti, él estando en el juvenil. Y sin embargo, luego él. Pero te quiero decir, cada uno tiene sus momentos. Iñaki Williams, cuando llega aquí también, su último año de juvenil lo hace en el juvenil División de Honor.
Claro.
Cuando había gente de su edad que ya estaba jugando alguno en el Viva Atleti.
Claro,
entonces,
claro.
Bueno, la cosa es. Cada uno tiene su momento, que tengan paciencia tanto los jugadores
y
como
este
los
Jaure
técnicos.
Por ejemplo, siempre dicen todos los chavales que van al Atleti juvenil de otros juveniles las pasan canutas solo para entrenar por los ritmos de entrenamiento, por las intensidades, las
es
velocidades.
Que eran juveniles de una calidad muy claro, alta. Claro. O sea,
este cuando llega
que claro. quedan campeones de liga, claro. que llegamos a la final sí. también de que perdemos la final contra el
Málaga,
contra
que jugaban todos
con el Málaga esa y al año siguiente la final contra el Real Madrid sí, se jugó sí. se perdió no contra el Barcelona sí, la final sí, contra sí. el Barcelona en la Roza. O sea, estás hablando de juveniles del Atlético que ganan la liga y que son primero, segundo, tercer equipo de España. O sea, te quiero decir, ¿cómo no vas a notar esos ritmos tal
pero,
no sé qué?
Bueno, fíjate, yo a Jaure encima coincide que le conozco mucho porque claro, tiene la edad de mi hijo, coincidieron mucho en las primeras captaciones que hace el Atlético, sí, incluso sí. convivieron muchos torneos, qué tal. Y de crío era, le veías jugar, era espectacular. O sea, era el típico chiquitín, una calidad de estos de medio campo que jugaba, pero era muy pequeñito, tenía poca fuerza, pues jugaba de cine, pero se quedaba igual un poquito. Pero es que ahora ya ha demostrado, aparte que juega muy bien, es que ahora es como un pitbull, es que ahora
es exagerado,
es que es una exageración las Chicho facultades Terrales, físicas que tiene. Y fíjate lo que ha evolucionado. Nadie hubiese, qué, antes era como decir, qué pena ese chaval, con lo bien que juega le va a faltar igual físico para jugar.
Sí,
Y luego ahora a veces dices, joder, este es una máquina, pero es que juega al fútbol, la tira.
Y lo mismo que decís eso, ¿vosotros creéis que el descenso del Bilbao Athletic ha podido arrastrar a una generación de jugadores? Para mal, quiero decir. Para...
Y para bien, Mónica.
O para bien, no sé.
Hay jugadores de ese equipo que bajan,
igual...
que están rindiendo ahora a un nivel muy bueno.
Sí.
Lo cual quiere decir que Pallarés no les entendió.
No, lo que es eso. No. Hablo bueno, de un poco de las cabezas de los jugadores, ¿no? En ese ascenso que van teniendo, ¿no?
Yo creo que
les frustre un poco la sensación de no...
La fortaleza del Atleti y la fidelidad de los futbolistas que tienen con respecto al Atleti... En esos momentos puntuales, salvo que sean muy prolongados en los que
responden
bajas la tercera
bien, ¿no?
y tal, responden bien. O sea, te quiero decir, es un año en el que, bueno, ha habido esa circunstancia que se baja a segunda red. Hay una aspiración, ¿no? Que es volver a recuperar al equipo a primera vez. Ahora somos cabeza de león en esta categoría, demostramos que somos cabeza de león y en ese sentido se lleva bien, ¿no? Yo sí entiendo, porque muchas veces he hablado, ¿interesa subir a segunda división, por ejemplo? Yo sí creo que todo lo que sea aspiraciones de mirar hacia arriba vienen bien. ¿Por qué? Porque esos futbolistas que nosotros en un momento dado, fíjate, este año estamos cedemos, por ejemplo, en solo un equipo como el Mirandés, tenemos a Iceta, tenemos a
Hugo
Rincón, tenemos
sí.
a Eguiluz, te quiero decir, esos futbolistas poderlos tener jugando en el Atleti, en segunda división, aunque fuera simplemente para un año puente en el que por circunstancias que ni el Real Madrid ni el Villarreal con tres brasileños, cuatro argentinos aguantan en segunda división, ¿eh? Te quiero decir, esas aspiraciones, pero el hecho de que haya un, vamos a llamarlo accidente, no, un descenso,
sí, sí.
una circunstancia de descenso
de juego,
y tal,
sí,
no
sí,
sé
de,
qué,
de,
que eso no se lleva
no tiene...
yo creo que de mala...
Mira, Mónica,
mala,
¿eh? En aquel Bilbao Athletic estaban los dos bermeanos, Gómez y Jaureguizar, está Mikel Gotti, que está en la Real B, está Rego,
Eguiluz,
está Eguiluz,
está Unai Eguiluz,
Guere
Navarrena,
Rincón estará también,
Barandaya, que está en el River ahora,
en el River.
Está Beñá de Jesús, que está con Joseba en el Baracaldo,
Castesi,
Naveira, que también está en el Baracaldo, Padilla es el portero,
sí, Padilla, que está en México, y
sí, no, yo hablo un poco más eso del aspecto mental de esos jugadores que piensan que están cerca del primer equipo, o sea, no, que está, que lo ven como algo relativamente cerca, que de repente tienen un retroceso de ese tipo. Que no sé yo eso cómo se gestiona un poco mentalmente, ¿no? Un poco...
De hecho, las circunstancias han demostrado. Bajaron a segunda red, volvieron a subir
inmediatamente. No, no, si el equipo tú lo ves,
no,
vale,
es que...
serían jovencitas, pero es que era un equipo...
Pero, mira, antes hemos estado comentando...
John Cabo, Luis Bilbao.
En la comida, claro, hay que tener paciencia porque, claro, los jugadores... Yo, por ejemplo, el otro día hemos jugado con el Baracaldo contra el Barça B, y unos jugadores... que van a, algunos van a jugar en primera división, seguro, pero son muy niños, entonces claro, seguramente van a bajar, es caño. pero son buenísimos. O sea, tienen jugadores, la primera red es durísima, ya no te digo ya la segunda, es impensable, ¿no? Entonces, yo creo que es una categoría muy bonita para equipos filiales, porque les obliga mucho a estar bien.
Sí, les obliga mucho.
Pero aún así, claro, ahí se ve al jugador.
Para,
igual,
para los filiales es un regalo de categoría. Otra cosa es que para el resto,
para los demás equipos
hay la pelea, ¿no? Filiales, por favor, te quiero decir que es una, vamos a decir, para, mira, hablaba Joseba, jugadores en el Barça B con del 2008 con 16, sí, del 2007 con 16, 17 años, claro, están jugando en una primera división, sí, disimulada, sí, sí, vamos, sí, a decir, sí, 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 en, sí, el, sí, año del Bilbao Athletic jugábamos contra el Deportivo La Coruña, íbamos a Riazor, en un equipo que ha sido Eurodeport, tal, claro, jugar en Riazor para un jugador, sí, de 17, 18, sí, años, sí, que es juvenil, sí, sí, es una,
pues que ese motivación, que,
mira, sí, o sea, sí, ese, sí, mismo, sí, año que dices, fíjate, claro, las pasamos canutas, que al final, sí, logramos, pero, salvarnos contra el Racing. Sí. Pero mira qué jugadores han salido,
sí, sí.
Paredes, Julen, claro, Aguirrezabala, Beniat Prado, Vivian estaba anterior.
Sí, ya había, eso, había, pero, estado, pero había estado el año anterior.
Álvaro Núñez, que está, o sea, jugadores,
sí,
que
un montón, Yusuf
Diarra, o sea, todo es un perfil.
Y Manol,
y Manol, que son segunda primera división, sí, con, siendo niños te cuesta mucho.
Es que, claro,
cuesta,
claro,
mucho. No,
sí,
quiere,
sí,
decir que no sean buenos, pero te cuesta mucho.
Yo cuando vine aquí iba a los partidos de Bilbao Athletic en San Mamés, el viejo, estaba un ambiente increíble, sí, 20.000, un partido de segunda división. Pero
yo jugué tres años en el Bilbao Athletic, los tres años, sí, míos, que prolongabas, si es verdad, no había ni su 19 ni nada, del juvenil división de honor, Bilbao Athletic, y estuve tres años en segunda A.
¿Pero
los,
y cuándo se hace el sub 19? ¿Después de ti?
Sí, se hizo, era, lo de... Sí.
Yo me acuerdo haberle visto a Tabuenca en el sub-19.
Sí, sí,
sí, sí, fue, sí, los del 60, a partir del 69, los años, nació 69, 70. Sí,
me acuerdo,
sí,
del Athletic, sí, el de Somavilla, sí, Goyo.
Eso es.
Sí, sí,
pero
sí,
yo, o sea, campeones, nosotros fuimos en el 84 campeones de Liga y Copa, contra el Real Madrid en la Romareda, y de premio, de prima, nos metieron en la gabarra. O sea, montamos en la gabarra, en el Abra, hasta el puente, hasta San Antón. O sea,
bueno,
juvenil división de honor, la prima que tuvimos fue ir en la gabarra del 84. Porque fuimos campeones de Liga y Copa. Mi primer partido en San Mamés fue contra el Real Madrid. Y estaba la afición, había llegado a San Mamés a recibir al equipo que había ganado con gol de Endica en la Copa del Rey. Y claro, nos fueron a ver a nosotros, no al equipo campeón, 40.000 personas. Sí, nos estábamos acojonados. O sea, te quiero decir y tal. Ese fue mi primer partido en San Mamés.
Dice uno que Jaure debutó con el Bermeo siendo cadete, 5 minutos.
Puede ser. Pero bueno, en el que descendió en primer año de juvenil,
sí, sí,
estaba en tercera, jugó algún año y tal, y luego siendo segundo año. Pero eso, dices, ¿cuál es el...? Por eso muchas veces dices, ¿cuál es el camino más idóneo para que un futbolista llegue a pensión? Pues no se sabe muchas veces, y tampoco es el estar en Lezama desde los 10 años. Tampoco sabemos si es verdad que mal no viene, porque cuando estás con los mejores profesores, con las mejores infraestructuras, con todo tal, pero luego muchas veces futbolistas se estancan. Joder, Joseba y yo conocemos perfectamente a algunos, hasta los futbolistas que han estado no a un minuto, sino que hubieran debutado en primera división, si no hubiera sido porque le hubiéramos dicho al míster de turno, oye, perdona, que nos jugamos la permanencia con el Bilbao Athletic, y ahora quizá está en una situación un poquito más delicada, pero eso tampoco significa que no vayan a llegar, ¿eh?
Ha perdido su oportunidad.
Que no,
sí, sí,
que muchas veces
sí.
El fútbol da muchas vueltas, y al final el recorrido, hay muchos que llegan con eses y otros llegan con una línea recta, ¿no? Pero bueno,
a Georgis lo he visto la primera vez en Sestao, en las Llanas. San Pedro, Bermeo, División de Honor. Después de un día lluvioso, el tren se levantaba, los controles eran malísimos. Había un jugador a medio campo de Bermeo, cada vez con el balón se le pegaba al pie. Y me ha dicho, esto se llama Georgis, sí.
Sí.
Me acuerdo perfectamente de este partido.
Sí, se destacaba, nota que a quien se le queda en el pie, no es cuando sale. Sí.
Bueno, la verdad que qué gozada es hablar de esto. ¿Cómo veis, sobre todo, también un poco una pregunta, ¿has visto algún partido del Mirandés así de refilón tú, Moni?
Alguno, sí.
Eguiluz y Hugo Rincón están allí, ¿tú, André, has visto algún partido del Mirandés?
No, lo estoy siguiendo con interés, pero no he visto.
A mí, yo creo que son dos jugadores que en la pretemporada del Atleti pueden decirle muchas cosas a Valverde.
He visto muchos y me encanta la liga Hypermotion, que se llama ahora. Es una, es una liga muy bonita de ver. Además es muy complicada porque es muy larga.
Muy ajustados.
Hay que
todos,
mantener sí, el rendimiento, y tenemos ahí... quizá Iceta está en un momento más complicado para poder volver al primer equipo, ¿no? Pero está demostrando también que es un futbolista muy interesante en esa categoría. Pero Hugo Rincón y Eguilu son dos futbolistas de futuro, ¿no? Les falta ese paso y yo confío plenamente en los dos, ¿no? Además, fíjate ahora, por ejemplo, recordando, así como Hugo Rincón quizás es un futbolista que siempre ha ido marcado porque tenía que llegar, ¿no? Y porque tiene unas condiciones espectaculares para jugar en ese carril. Luego habrá que ver, porque el Mirandés también con Lichi, que ahora hablan para el Osasuna, juega con cinco, juega con dos carrileros, que quizá él por sus condiciones le viene muy bien. Y luego, sin embargo, un futbolista de élite tiene que acostumbrarse y aprender a jugar de una forma, a jugar de cuatro, y cuando juegas de cuatro no es lo mismo que cinco y tal, y todas esas particularidades tiene que meterlas en el disco duro si quiere ser un futbolista de élite, ¿no? Pero Eguiluz no ha sido un futbolista que lo haya tenido tan fácil, no. Sin embargo, todo lo contrario, ya en segundo año de juvenil incluso está la posibilidad de que se tiene que ir, en tercero se queda en el juvenil,
sí, repite
en el División de Honor el tercero. Luego él se da cuenta, porque es un chaval excepcional y su familia igual, de que, ¡buah! Vaya acierto, ¿no sabes? Que muchas veces cuando reflexionan se dan cuenta, joder, qué acierto es haber repetido esta categoría para haber asentado todo lo que tenía, en vez de irme quizá a un tercera división por esa ansiedad de correr y tal. Y ahora está ahí, ¿no? Metido en esa órbita de jugadores posibles, que va a haber muchos más, ¿eh? Porque el Baskonia ha hecho una temporada
muy buena, muy bien entrenado ese equipo.
Jugadores espectaculares, y porque tiene, ¿no? Y porque tiene un equipazo, o sea, hay jugadores con una calidad de pero no calidad a nivel de que lo veamos nosotros, ¿eh? A nivel de selección española, jugadores que están ahí.
Bueno, de hecho, Peyo Bustamendía, por ejemplo, acaba de debutar con el Bilbao Athletic. Bueno, va a jugar con el
Metió Golito.
Pues Metió Golito es uno bueno, de ellos, Peyo, que está ahí, ¿no? Que está en la selección. Y otro chaval que tiene la cabeza más... Quizá tuvo el hándicap de la lesión de clavícula y tal, paró un poquito, pero tiene calidad. Son de esos futbolistas que les tenemos que ver, ¿no? Y además, con una cabeza privilegiada y con una familia también alrededor, que es de esos entornos que desgraciadamente no se puede hablar en todos los casos, ¿no? Ojalá fuera en todos los casos, pero no es así, pero en el suyo sí.
Bueno, fíjate la Min Yamal, la suerte que tiene, la verdad, porque es un imposible y mira qué futbolista es, ¿eh?
Que a veces ni los entornos influyen.
No, efectivamente, es que ahí no ha pasado nada con el entorno.
No, siguiendo un poco hablando de Mirades, yo lo he visto también en muchos partidos, y además les he tenido la suerte de entrenarles. Pues lo que decís, Hugo es un perfil de primera división sí o sí. Yo no sé si ahora hablan de que igual viene Areso, entonces pues igual le tapa, pero si no es en Atleti jugará en primera división en cualquier equipo. Y Eguiluz es otro proyecto de jugador, yo creo más tardío, pero que también sí, pues que se va sentando y es el prototipo de jugador que seguramente va quemando etapas, y ahora parecía que el salto a segunda le iba a costar y poco le costó entrar en el equipo, sí. Pero al final ahora es titular y seguramente el año que viene no sé qué pasará con los centrales de Atleti, pero mínimo pretemporada seguro
que hará. Pero fíjate, futbolistas como que se han descartado en Lezama o que se han cortado porque llegaban a una edad, no porque fueran malos futbolistas, como Yerluengo y tal, que ha estado con nosotros, ahí está, en un
Oviedo,
equipo como el Oviedo, que es pretendiente ascender a primera división,
sí.
O sea, te quiero decir, eso habla del nivel de la formación en Lezama y de los futbolistas que hay aquí, ¿no? Y que luego son muy valorados en otros equipos de fuera, ¿eh?
Yo la verdad que con Eguiluz me decía alguien que dice, a ver, no es un poco un estilo Vivian, que va quemando etapas y va poco a poco creciendo.
Es que ponerte como comparación a Vivian,
bueno,
no
sí,
sé,
no, pero con ver, el, o sea, claro, que es un fenómeno, que es un crack.
Bueno, Vivian, Vivi hay que tener en cuenta, Joseba, si se acuerda de un partido con Talaro en Lezama con el Bilbao Athletic, ¿te acuerdas? Que acabó expulsado y tal. Y te quiero decir que las etapas de los futbolistas a veces hay que
pasarlas
con muchos errores. O sea, te quiero decir, lo que pasa es que tiene una cabeza tan privilegiada que al final es de lo que atiende mucho al entorno que verdaderamente le favorece. Sabe perfectamente que en vez de no sé, en su caso, en vez de quedarse en el primer equipo con lo atractivo que es ese para jugar igual 10 partidos, sabe que es mucho mejor irse al Mirandés y jugar 40 y acabar siendo el capitán y tirar los penaltis en el Mirandés. O sea, te quiero decir, y a veces no todo el mundo lo ve tan claro. O sea, te quiero decir, porque alrededor de cada futbolista hay gente a la que muchas veces no le interesa, que no te digo que sea el caso, ¿eh?, pero muchas veces no le interesa que llegue, sino que rápido hay que hacer alguna operación. No siempre hay que hacer las operaciones rápidas, hay que hacerlas seguras para que haya muchas operaciones por delante.
Voy con Alan Construcciones. Ya sabes que crean equipos ganadores, equipos de futuro. Alan con D.es, esa es la web. Alan Construcciones, que habitualmente patrocina la alineación en nuestros partidos del Athletic. Pero vamos con Segurma. Confianza, tranquilidad, eso es lo que te dan las alarmas de Segurma. Todas suenan igual, pero no todas protegen igual. Y por eso precisamente nosotros somos de Segurma. En el 3-2-1 de la puntuación de los jugadores en el partido de ayer, ¿quiénes os parecieron los mejores? 3-2-1, Segurma. Andrei Demirez, para ti ayer.
Berenguer, Simón, Lecue.
Berenguer, Simón, Lecue. Mónica.
Yuri, Berenguer, Adama.
Yo voy a dar a Berenguer por el gol, que al final nos dio la victoria. Luego a Unai Simón y a Yuri.
Yo le voy a dar a Berenguer también, sin duda. Luego le voy a dar a Vivian. Y luego le voy a dar el último a Lecue. Me ha gustado esa de Lecue. Para que también tengamos en mente eso de que muchas veces queremos prejubilar demasiado rápido a futbolistas que todavía nos dan mucho.
No, y los servicios que le ha hecho la causa este año Lecue han sido todos correctísimos, vamos. Por no decir muy buenos, pero han estado...
Y luego hay futbolistas que dan mucho más, no solo de lo que dan en el césped, también dan muchas otras cosas que son muy importantes para un equipo como el Atlético.
Y más si se va de Marcos, ¿no?
Hay que... Tres para Berenguer, dos para Unai Simón, uno para Yuri, que por cierto, temporada muy buena de Yuri Berchich, ¿eh? Muy buena temporada.
Está muy motivado, sí, le veo.
A ver, él es consciente de que puede alargar su carrera, de que puede estar años en el Athletic, porque no tiene un relevo claro y sabe que es titularísimo.
Hombre, si mantiene el nivel de esta temporada,
sí. No veo un lateral izquierdo yo que le pueda poner en apuros
la edad
a Yuri.
Que va teniendo.
No, incluso hasta
y aquí está muy bien él, ¿o no?
Manteniendo esa calma muchas veces, ¿no? Que a veces vivía muy cerca el cable rojo, sí, del azul, ¿no sabes? Y ahora le veo hasta
Joseba
mejor,
le conoce perfectamente,
amigo, Joseba. Todo eso, ¿no sabes? O sea, que eso
está, está mucho más tranquilo, ¿no? ¿Verdad?
Eso, que eso es también algo que, sí, que a veces se aprende con 24 y otras se aprende con 30, ¿no? Pero todo es importante que mejores, ¿no?
Sí, él yo creo que está en una situación que está como tranquilo,
sí, de equilibrio,
está
de equilibrio, sí, de equilibrio.
Y le están cuidando un poquito más y yo creo que le ha venido muy bien también, bien, no jugar todos los minutos.
Le ha venido fenomenal, la verdad, está increíble. Bueno, felicitar a Mendilibar y a Dani García, que han vuelto a ganar la Copa, en este caso, ante el Ofi Creta, 0-2. Ya son campeones de Liga y Copa. Lo de Mendilibar, ayer me contaba, bueno, ayer no, antes de ayer me contaba Fotis Katsikaris, el que fue el entrenador del equipo de baloncesto, que es increíble en Atenas. O sea, que no puede salir a la calle.
Eso le pasaba también a Ernesto, ¿eh? Aquí o te quieren mucho, mucho, o te odian mucho, 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 con la misma intensidad.
Gracias, Andrés, Mónica, gracias, Joseba, gracias, Andoni. Venga, nos vamos yendo desde aquí, desde el Corte Inglés. ¿Querías decir algo?
No, felicitar al Baraka, que se ha mantenido ahí, y que ojalá le felicitemos al River la semana que viene, ¿vale?
Eso es. Agur.
Venga, agur.
Agur.
Onda Vasca Conecta. Eusko Jaurlaritzak familien baliabideen gida eskaintzen dizu. Familia guztientzako baliabideen tresna. Euskadi anitz bat, errealitate ezberdinekin inplikatua. Informazio gehiago, euskadi.eusen. Ongizate, gazteria eta erronka demografiko saia. Eusko Jaurlaritza.
Soy Luis y me voy a poner la chapa de Belarriprest. Bezeroei eta lankidei, neri euskaraz hitz egitera animatzeko.
Euskaraldia.
Eusko Jaurlaritza.
Conecta con nosotros a través del Instagram de Onda Vasca. Conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Duela hiru urte hasi nintzen administrari lanetan. Lanpostu zaldatu nahi dut eta nire garapen profesionala hobetu, baina ez dut titulurik.
Ezarri titulu bat zure esperientziari. Bi urte edo gehiagoko lan esperientzia baduzu, kasuaren arabera, profesionaltasun ziurtagiri bat edo lanbide heziketako titulu bat lor dezakezu. 2025 abendura arte doanik. Sartu euskadi.eu segiaztatu LHA darian. Europar Batasunak finantzatutako proiektua Next Generation berreskuratze plana Eusko Jaurlaritza.
El deporte a examen cada día en Onda Vasca. La Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca. Cada día jugamos a tu lado. Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
León, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nuestra cita de las 4 de la tarde. Ya lo sé que me habéis escrito y me habéis comentado que cómo es que estaba tan viajera últimamente. Bueno, pues es que en esta casa hacemos muchísimas cosas y estamos en esos momentos tan destacados como son eventos particulares de cada localidad. Y es que nos encanta que cada zona, cada sitio, cada pueblo, cada localidad tenga su propia identidad. Mantenemos esas tradiciones, esa cultura y nos gusta contarlo. Así que hemos estado, sí, hemos estado un poquito de ruta por ahí. Ya volvemos a nuestro rincón a partir de las 4 de la tarde y hasta, en este caso, las 6, porque sabéis que de 6 a 8 esta semana, por lo menos, antes de que volvamos al horario habitual, hacemos un repaso a entrevistas destacadas que hemos realizado. Pero vamos día a día, que no se pueden contar las cosas así como en avance, sino día a día, poco a poco. Hoy, por ejemplo, es 19 de mayo y son las 4 y 2 minutos de la tarde, así que conecto contigo para hablarte de un tema que seguro, ya quien más quien menos ha contado alguna cosita.
desde que era bien pequeña, antes de saber andar.
Pues ella es Melody, efectivamente, y es que Eurovisión ha sido siempre mucho más que un festival de música. Es también política, espectáculo, identidad y últimamente un poquito campo de batalla, hay que decir, ¿eh? Este año la polémica no ha estado solo en las votaciones ni en las actuaciones, sino también en los pasillos. Así que Melody ha vuelto y no ha querido hacer demasiadas declaraciones. La artista que nos ha representado, bueno, que ha representado a España, sonaba como candidata firme para... bueno, pues por lo menos dejar el listón bien alto. Pero bueno, su camino se ha visto truncado entre rumores, decisiones poco claras y un sistema de selección que una vez más pues levantó ampollas ya solamente en los votos antes de ser seleccionada. Lo que está claro es que Melody lleva años demostrando que talento, evolución y constancia pues son importantes para subirse al escenario. Y sin embargo, a pesar de haberlo dado todo, habrá quien le guste más el espectáculo, el evento, la puesta en escena, la escenografía con el vestuario. En fin, es que ahora Eurovisión ya no es solo una canción. Es un certamen donde la parte emocional, la estratégica se entrecruzan y bueno, pues hay otras cuestiones que también se valoran por lo visto. Es curioso porque este festival hay gente que le vuelve loco loca y se montan unos eventos impresionantes para seguirlo al detalle y otra gente que no quiere saber absolutamente nada de este certamen, pues o porque no le gusta el estilo musical, la presentación.